Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. Nos habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cadena COPE.
Hola Pepe, buenos días. Tiempo de Juego. Bienvenidos a la octava jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Bienvenidos a 13 horas y media de radio de deporte hasta la 1 y media de la madrugada cuando termine el tertulión. Octava jornada en primera, séptima en segunda, hay motos, hay mundial de ciclismo, hay abierto de España de golf, hay primera jornada de baloncesto, hay mucha radio que contar desde ahora y hasta la 1:30, 12:30 en Canarias. En primera división, hoy es el derbi. A las 9 de la noche, los perseguidores del Barcelona se enfrentan, tercero recibe a segundo, Atlético Madrid-Real Madrid, recuerdo. Atlético 15 puntos a 6 del Barça, Real Madrid 17 a 4. El Barça ha perdido ayer y seguirá líder. Se ha quedado en 21 puntos. Antes del Metropolitano, 6:30, Betis Español. Antes del Betis Español, en Bilbao, 4:15, Athletic de Bilbao, Sevilla. Otro clasicazo de la Liga. Y abriremos el telón del domingo en primera, en Balaídos, 2 de la tarde, Celta Girona. El Girona, como el Madrid, el Atleti y el Aston Villa, son los únicos equipos de los 36 que juegan Champions que juegan hoy domingo. O sea, todos los demás tienen un día más de descanso. Recuerdo ayer, además del Osasuna 4, Barça 2, la Real le ganó 3-0 al Valencia, el Getafe 2-0 al Alavés y solo puntuó fuera de casa el Leganés 1-1 en Vallecas. Primera recuerdo están Valencia y Valladolid en zona de descenso con 5 puntos y es colista la Unión Deportiva Las Palmas con 3, pero tiene que jugar, lo hará mañana en Villarreal. En segunda, ojo con el fútbol canario, también está colista el equipo canario, el Tenerife. Por arriba está el Racing de Santander líder, a un puntito Zaragoza que ya jugó y Burgos que tiene que jugar. Ayer en segunda, bueno, en esta jornada en segunda no ha habido ni un empate. Ayer Cádiz 1, Eldense 2, Mirandés 1, Huesca 0, Sporting 1, Zaragoza 0 y Málaga 0, Elche 3. Ni un empate por ahora. Hoy tendremos a las 2 de la tarde Levante-Almería. 4:15, dos partidos, Burgos-Granada y Castellón-Tenerife. Y a las 6:30, Córdoba-Racing de Ferrol y Real Oviedo-Eibar. No hay partido por la noche para no coincidir con el derbi madrileño. Y queda para mañana el partido del líder a las 8:30, Racing de Santander, Cartagena. En fútbol internacional hoy hay muy poco destacable, porque ya hemos dicho que 32 equipos de la Champions jugaron ayer. Así que tenemos solo a Aston Villa, que juega a las 3 en el campo de Ipswich Town. Hay un partido que por nombre mola en la Premier, a las 5:30, Manchester United-Tottenham. Y a las 12:30 en Italia, si gana, depende de sí mismo, el Torino seguirá siendo líder. Ahora mismo está a un punto de la Juve, pero con un partido pendiente, que es el Torino-Lazio dentro de media hora en Turín. En Primera Federación, 5 partidos en la mañana del domingo, Andrea.
En el grupo primero, 2 de ellos, Bilbao Athletic 0, Celta de Vigo B 0 y el Zamora 0, Amorebieta 0. Así que no molestes, por favor. Y en el grupo segundo, Alcorcón 0, Sevilla Atlético 0, Marbella 0, Mérida 0 y Unión Deportiva Ibiza 0, Alcoyano 0.
¡Ey! Cariño, le tengo yo a la Amorebieta toda la vida.
Bueno,
¿En Liga F hay partido por la mañana?
No, o sea, sí, pero no a las 12. A la 1 empezará el primer partido del domingo en Liga F.
Motos, buena noticia en el Gran Premio de Indonesia. Jorge Martín ha ganado en MotoGP. Iván Aya ha sido tercero. Pedro Acosta ha sido segundo. Así que recupera una buena ventaja Jorge Martín en el Mundial, más 21 puntos. En Moto2 ha ganado Aaron Canet. Segundo, Ogura. Ogura es más líder del Mundial con respecto a Sergio García Gols, que no sé qué le pasa últimamente, pero queda hacia el puesto 20. Y Canet, bueno, tiene alguna opción lejana, está a 50 puntos o por ahí, de acercarse a Ogura. Y en Moto3 ha ganado otra vez el colombiano nacido en Madrid y es, vamos, la próxima semana ya puede ser campeón del mundo, David Alonso. En ciclismo ha empezado el Mundial de Ciclismo de Fondo en carretera en Zurich, Eri.
Ha empezado, quedan 211 de los 276 kilómetros
para llegar
a la línea de meta. Sin problema podríamos estar aquí con el apoyo vuestro, seguro que sería posible.
Espectáculo.
Estamos en la primera fase de acercamiento hacia el circuito de Zurich de una prueba que salió de la localidad de Winterthur. Y bueno, la primera incidencia negativa para el equipo español es que se ha caído Pello Bilbao. Parece que sin grandes consecuencias físicas, pero ahora mismo está rodando Pello Bilbao a 1.06 del pelotón, que está a su vez a 4 minutos de los 6 hombres que son cabeza de carrera. No es tan random como otras veces la fuga inicial de este Mundial. Ha metido un hombre la suiza de Hirschi a Sylvain Dillier, también Noruega con Tobias Foss, Geske por parte de Alemania, Rui Alves Oliveira de Portugal, Pecala de Polonia y el luxemburgués Virgen. Quedan 210 para meta, pero la carrera viene muy movida desde el inicio.
Luego estaremos allí con Quique Iglesias. En golf estamos en la última jornada del Open de España, con Ángel Hidalgo, el malagueño, liderando 2 golpes de ventaja sobre Jon Rahm. Hay supercopas. Por la mañana tenemos la Supercopa de Waterpolo, Atlético Barceloneta, Club Natación Sabadell, acaba de empezar. Y por la tarde tenemos la Supercopa de Baloncesto Femenino en Alcantarilla a las 5 entre el Casademont Zaragoza y el Perfumerías, no, y el Valencia Basket. Quedan activados los sistemas de mensaje para quien quiera participar con nosotros desde ahora hasta la 1:30, facebook.com/tiempo de juego, en Twitter @TJCope y el WhatsApp
677-580-461.
Allá vamos.
¿Has visto la gran capacidad de carga y la conducción autónoma de nivel 2 que tiene el nuevo Ducato? Aprovecha los Pro Days y llévate uno 100% eléctrico con hasta 420 kilómetros de autonomía y wallbox incluido. O llévate uno diésel 100% conectado con unas condiciones excepcionales. Consúltalas en fiatprofessional.es.
Pues hoy es el derbi. Es un partido de tensión. ¿Por dónde? Miro.
Mira por dónde.
Estoy buscando una canción, no estoy pensando.
No, el silencio queda bien.
Para, sí, déjalo. Es que les quiero relajar. Porque luego esto puede acabar en una tensión importante. A lo mejor no, a lo mejor es un remanso de paz y termina 0-0, pero vamos, lo normal es que haya que empezar tranquilitos el día y luego ya os iréis poniendo nerviosos. Así que buscamos la última hora del derbi del Atlético de Madrid. Antonio Ruiz, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Paco? Sí, buenos días y encantado de estar en tu programa.
Del Real Madrid, Miguelito, Miguel Ángel Díaz, buenos días.
¿Qué tal, Paco? Buenos días.
¿Verdad que os queréis?
Absolutely, absolutely.
No puedo seguir con la pantomima, me da la risa.
A mí me encantaría esto, hacer un programa con este tono, Paquito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Imagínate el derbi.
Turno.
Saca Chuamín. Le quita el balón, pero disculpándose.
Bueno, pues eso está por hacer.
Gallagher.
Eso está por hacer.
Tchouaméni le dice, no importa, pasa tú.
Martes y 13 ya.
¿Sí? Podemos intentarlo. Sí. Al menos 2 minutos.
Con Lama, Petón y Poli yo creo que es muy posible. Vamos, seguro, seguro.
Además, con una roja me encantaría decirte, Corcholis, Paco, le has sacado la tarjeta roja.
Oye, la derrota de del Barça le ha quitado mucha trascendencia. Drama. Más que trascendencia al partido de hoy. Quiero decir que si ganaba el Barcelona y perdía el Atlético de Madrid, se quedaban a una distancia ya muy de abrir crisis. Pues ahora, si empatan, se acercan los dos, no mucho, nadie la aprovecharía del todo. El que pierda tampoco se queda a una distancia salvable. Bueno, que para mí le ha quitado drama, pero bueno. ¿Hay algo de última hora en los dos equipos? ¿En el de casa, Antonio?
Bueno, el de casa hace esta mañana una sesión de activación. Siempre que hay un partido a las 9 de la noche, sea contra el Dunfermline, el Escalerillas o el Real Madrid, el Cholo
solo
hace...
Solo en esos tres casos.
Sí, solo en esos tres casos. Claro, sea cual sea el rival, cuando el partido es a las 9, siempre hace una última sesión, ¿no? En la que mueve algo del día anterior o consolida la idea que...
¿Pero
que
a dónde tenemos... van? ¿Van al campo?
Sí, van al Cerro. Bueno, los días que juega en casa, cuando es fuera de casa, la activación la suelen hacer en el hotel. Y ahí no hay movimiento táctico, pero hay otro tipo de ejercicio, ¿no? Entonces, pendiente de eso y pendiente de que eso no revele algún cambio, yo creo que la idea está clara. Y desde luego lo del Barça no cambia el plan. El plan, el trapecista rojiblanco se iba a tirar triple salto mortal sin red, y ahora tiene una red, por si acaso.
Yo, de todas maneras, creo que la diferencia de días de descanso hace que el Atlético de Madrid, que estos partidos a veces los empieza como una apisonada, o sea, que intentar morder arriba y presionar, que al Madrid este año es lo que peor se le ha dado, cuando le intentan robar el balón arriba del todo, en la salida del balón, Courtois centrales, no sé qué. A lo mejor eso solo lo puede hacer 10 o 15 minutos. O el plan del Cholo es, hacemos uno y nos echamos para atrás, porque no, el físico normalmente, con dos días menos de descanso, no le daría para estar apretando todo el partido. Pero bueno, vete a saber, si es que luego los partidos tienen su guión. El plan del Madrid, algo de última hora en el Madrid, Miguelito.
Pues mira, acaban de concentrarse, Paco, los 20 futbolistas en Valdebebas. A las 12:30 va a haber una sesión de activación antes de comer un vídeo. El equipo va a comer a la 1:30, la merienda programada para las 5.
¿Se van a comer un vídeo, Miguelito? ¿Antes de comer un vídeo, qué
no,
hacen?
No, van a ver el
vídeo. Antes de comer, coma un vídeo.
No, porque sería contraproducente para el partido. Y a las 7 aproximadamente, la salida, no entro en las provocaciones, del autobús desde Valdebebas al estadio.
No te puedo creer.
Y en cuanto al 11, pues recordemos que Camavinga está en la convocatoria, aunque lleva un mes y medio sin jugar. Ayer se ejercitaba con un vendaje, con una protección en esa articulación, y que según la probatura del viernes, pensamos que Modric y Tchouaméni van a formar doble pivote, con Valverde abierto a la derecha y con Bellingham con tareas defensivas por la izquierda, por supuesto con Vinicius y Rodrigo en la delantera.
Anoche estoy informando y no te creían, ¿eh? Uno decía, pues yo creo que va a jugar Camavinga, pues yo creo que Arda Güler, no te creían. Vamos,
bueno, digo lo que hay, no, va a misa no, igual luego juega Camavinga, pero que el viernes ensayó Ancelotti a puerta cerrada con lo que te estoy contando. Vamos a ver qué hace.
No por ahí, Camavinga. Muy bien, bueno, como esto empieza a las 9, vamos a informar durante todo el día, la comida de directivas. Dime.
Un detalle, simplemente que el club está muy ocupado y empeñado en intentar evitar a toda costa todo lo que no sea deportivo y fútbol.
Ah, bueno, ¿vale? Bueno. Es que ayer, aparte de lo de las mascarillas, hubo un personaje en internet denunciado por la Liga, pero denunciado con nombre y apellido, porque al parecer su cuenta de Twitter tenía nombre y apellido, o sea, era localizable. Que dijo, hagamos un homenaje a nuestras leyendas y gritemos mono, 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 mono por el mono Burgos, el minuto 13. Entonces, claro, la Liga inmediatamente se lo dijo, estás denunciado por esto y por esto. Hay iniciativas, además el mono Burgos, que es un tío majísimo. Diría, pero vamos a ver, no utilicéis mi nombre para un insulto racista, joder. Es que es, de verdad,
bueno, el club desaprueba todo esto.
Hombre,
ni
claro.
El mono Burgos, ni lo de mascarilla, ni no quiere saber nada de eso, no quiere que se haga nada de eso.
No, es que un día se va a montar un lío y es que es malo para todo. Pero bueno, que como empieza a las 9, vamos a estar pendientes luego de la comida de directivas y a las 7 pide paso Miguelito con el 11 del Madrid y en un ratito va a estar de Antonio con el del Atlético, el Cholo lo guarda un poquillo más. Así que si hay noticias durante el día, nos vais contando. Un abrazo para los dos.
Y un abrazo.
Hasta luego.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Zenflor es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
Está Borja González en el Gran Premio de Indonesia. Le voy a pedir un segundo nada más, porque además de la caída de Peyo Bilbao, de la que informaba Eric Frade en el arranque del Mundial de Ciclismo de Fondo en Carretera en Zúrich, se le ha pegado uno de los buenos y ha tenido que ser evacuado. O sea, Quique Iglesias, Suiza, hola.
Hola, ¿qué tal? Aquí en Zúrich estamos. Sí, Julian Alaphilippe, doble ganador del Mundial, que aspiraba a su tercera corona. Se ha tenido que poner pie a tierra, evidentemente. Se ha roto la clavícula izquierda, según los últimos informes. Evacuado en ambulancia y está fuera de la carrera. Lo que podría también estar fuera de la carrera es Pello Bilbao, que anda muy, muy, muy dolorido y dicen que podría abandonar en cualquier momento. Así que malas noticias a más de 200 kilómetros de la meta aquí en Zúrich. Hoy, día afortunadamente de sol, pero de momento con caídas.
Joder, yo tenía una entrevista con Pello Bilbao. Más o menos le decían, vas a ir de líder, aunque haya momentos para todos.
Es que fue el primer terrestre tras Pogacar en Montreal, y eso es mucho decir, en una carrera relativamente similar a esta.
Pues mira, y además volvía a la selección después de que no lo hubieran convocado, sí, y estaba cierta polémica. Sí. Bueno, pues mira, en fin, Alaphilippe evacuado y descolgado y posiblemente abandone rápido Pello Bilbao. Borja González, Indonesia, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Para el que no haya visto las imágenes, ha entrado Marc Márquez abandonando la carrera de MotoGP con llamas en su moto. Llamas en su moto quiere decir que debajo del culete y entre las piernas. O sea, el realizador, por cierto, ha ido a cambiar el plano justo cuando estaban empezando a saltar las llamas. Si alguien lo quiere ver, si tiene curiosidad porque le ha pillado durmiendo el Gran Premio de Indonesia, está en el canal de WhatsApp de Tiempo de Juego. Novedades de WhatsApp, buscar el canal de Tiempo de Juego, pues hemos puesto las imágenes de cómo entra la moto de Marc Márquez. Él está bien y la explicación que se le da a que empiecen a haber llamas en una moto, ¿eso se sabe alguna vez o no?
No, bueno, en realidad ha habido un problema de motor y ese problema de motor pues ha derivado en que la moto salga ardiendo. No es la primera vez que pasa, ¿eh? Hemos visto algunas mucho peores con otros pilotos, alguno que ha saltado mucho más tarde de la moto y que sí que llegó a notar el cabrón en serio. Él ha saltado rapidísimo, la ha dejado en un lado y han salido los comisarios de pista con el extintor, han conseguido apagarla y bueno, pues se ha quedado sin un motor y sobre todo para él se ha quedado sin poder terminar la carrera y yo creo que ya prácticamente sin opciones de poder pelear por el Mundial. No es imposible, pero va a ser complicado porque tienen que fallar a la vez Bagnaia y Jorge Martín.
Bueno, ya está Bastianini, que le ha adelantado, es tercero ahora en la general del Mundial. Lo normal es que yo te preguntara por MotoGP, pero te voy a preguntar por Sergio García Dols. Ha estado en Moto2 liderando, digamos, la mitad de la temporada bastante bien. Ahora es que se queda en el puesto 23, 16, 19. ¿Qué le ha pasado? Porque era el dominador.
Pues es... Sí, y es complicado de entender, te digo, porque de hecho es un debate que tenemos aquí, que trasladamos al equipo, que le trasladamos a él. Él siempre lo achaca que algo ha cambiado en la moto que le hace no ser tan rápido. En el equipo dicen que no, y es verdad que hoy, por ejemplo, el ritmo no era demasiado malo. Otros empiezan a hablar de falta de confianza, que le afectó mucho que Yamaha al final no le escogiese para subir a MotoGP. Lo cierto es que se ha perdido una base importantísima de ganar un título, un piloto que estaba impresionando a todo el mundo, no solo por lo que hacía en términos de resultados, sino porque los equipos de MotoGP de verdad le estaban monitorizando por el estilo de pilotaje, por la manera de trabajar, y se ha perdido y no le consiguen recuperar y tiene pinta, y creo que te he escuchado decirlo antes, de que va a ir bajando posiciones en la general. Ahora tiene a 10 puntos a Aaron Canet y Alonso López y casi tienen más pinta ellos de poder hacer sombra al líder Ogura que el propio Sergio.
Canet ha ganado hoy, digámoslo, que hay una parte muy buena, ayer hizo pole y hoy ha ganado. ¿En la próxima carrera cuál es?
Japón.
¿La semana que viene?
La semana que viene directamente, sí, sí.
Tú ya haces directo, ¿no?
Sí, 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 claro, mañana ya. Bueno, tengo una ruta un poco rara por Kuala Lumpur, pero sí, el martes estoy en Japón.
¿Haces Indonesia-Malasia? ¿Malasia-Japón?
Sí.
¿Y en Japón dónde vives?
No, en Japón, bueno, primero dormiré una noche en Tokio y luego allí estamos en un sitio que se llama Mito, una ciudad que está como a una hora del circuito porque ahí está todo lejísimo. Es una hora de coche. Aquí sería mucho más rápido, pero son carreteras muy malas, se conduce muy lento, a 50 de máxima, así que hay que levantarse muy temprano y hacer el recorrido cada día, una hora de ida, una de vuelta. Aquí todavía se llevará bien porque la jet lag ya no afectará demasiado, pero te digo que ha habido años que hemos ido directamente a Japón y las vueltas eran terroríficas.
Mira que está lejos Japón, ¿eh?
Mira que está lejos Japón, como decía, no me visto que llevo chanclas.
¡Un abrazo, Borja!
¡Hasta luego!
¡Hasta luego!
Hola, soy Elsa Anka. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 900-37-3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
¿Cómo te brillan los ojos, Andrea? ¿Qué pasa?
2-0 en 15 minutos va ganando el Zamora a la Sociedad Deportiva Morelos.
Mira, qué suerte tienes.
Que estabas.
¿Va perdiendo el Elense?
Sí, 0-1 con el Mosconia. Bueno, un equipo tú, hecho a golpe de
talonario. Tú ganaste la semana pasada, déjame a mí un poco
pero,
también.
Pero es que Andrea también le brilla el pelo, es que sí. Lo tiene todo.
Sí, sí, sí.
Porque le doy consejos y lo sigue.
Claro.
Y voy a ir dando pinceladitas, instrucciones, tips, que dicen los modernos ahora, para destruir mitos y malas costumbres para conseguir una ducha buena. Ducha con pelo 3 veces por semana estaría bien, pero como vas a usar champú H&S, lo puedes hacer a diario si quieres. Lo del agua. El agua a temperatura corporal aproximadamente, unos 38 grados, porque si está muy muy caliente puedes fastidiar el cuero cabelludo, pero conviene que tenga un poquito de temperatura porque con el agua caliente desincrustas la grasa y la porquería, claro. Y luego ya llega el momento de aplicarse el champú H&S y ahí terminas de emulsionarlo todo y con el aclarado es cuando se va la suciedad. Está clínicamente demostrado que el uso regular de champú H&S de cualquier colección elimina hasta el 100% de la caspa y sobre todo...
¿Y?
Previene su aparición.
Previene.
El Classic, el 2-in-1 con acondicionador, que es el que usa Andrea, el Citrus, el Mentor,
es
el Aqua Fresh. Los tienes todos en el bote de toda la vida. ¿Así? ¿Sí? Esto es radio, pero bueno, el de toda la vida. ¿Sí? Y el bote XXL de un litro. Para que tengas en la ducha y siempre tengas H&S porque cunde mogollón y se ahorra un montón. Porque siempre que tengas en tu ducha H, tengas S, tengas H y S, no tendrás caspa.
No.
Porque la previene. Que nunca es tarde si la ducha es buena.
Oye, está aquí la gran jefa de el departamento. Bueno, es que es jefa de la casa, pero es jefa de el departamento comercial. Hacer las cosas bien.
Ojito.
Ana Guado, que son los grandes capos de Fluchos. Encantado de saludarles. Señores y señoras Fluchos, muchas gracias por la visita. Vamos a empezar la ronda de corresponsales en un sitio distinto, en Tel Aviv. Elías Israel está en Tel Aviv. Hola, Elías.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Ha sido de boda este fin de semana, ¿no?
Sí, el pasado jueves tuvimos una boda en cerca del norte, en Kesaria, y el viernes por la mañana teníamos otra más cerca de Jerusalén.
Perdona que te haga preguntas muy estúpidas. O sea, que la vida es normal. Se sigue celebrando bodas.
Relativamente normal, sí. Celebrando bodas y celebraciones y vida social sí la hay. Es verdad que hay determinadas zonas donde estamos viendo más restricciones. Pues, por ejemplo, en el norte deja de funcionar el GPS, con lo cual a la boda de ahí nos costó un poquito más llegar, pero sí, la vida más o menos intenta que sea normal, salvo en zonas, evidentemente, donde la gente pues ha tenido que dejar sus casas, pues prácticamente en todo el norte, pero para los que llegamos de fuera y por donde yo he paseado, salvo una sirena que hemos escuchado y que te tienes que ir al refugio, todo lo demás ha sido normal.
Es que lo pregunto porque hay muy pocos kilómetros de Tel Aviv a Líbano y muy pocos de Tel Aviv a Gaza, o sea, es que es todo muy pequeñito, en realidad, aunque lo veas en el mapa. No, es que ¿cuántos kilómetros puede haber de Tel Aviv a Gaza o de Tel Aviv al Líbano?
De Tel Aviv a Gaza puede haber aproximadamente 55-60 y de Tel Aviv al Líbano unos 120 más o menos.
Claro, es que en un espacio entre Madrid y Valladolid, entre Barcelona y Castellón, está todo el mogollón. O sea, es por eso es muy difícil encontrar una zona tranquila. Y a nivel de comunicaciones, ¿entras y sales por avión sin problema?
Bueno, ahora mismo hay bastantes problemas. Parece que ha habido una normativa o una circular a nivel europeo para que las compañías europeas dejen de usar el espacio aéreo israelí, con lo cual solo están volando de salida las aerolíneas israelíes, con lo cual está siendo complicado encontrar billetes. De momento estamos aquí volviéndonos un poquito locos entre cancelaciones de unos vuelos, no sabiendo si se cancelan otros y con 4 vías abiertas para intentar volver.
Ah, o sea, que no sabes, pretendes volver hoy, pero no sabes cuándo ni cómo.
Pretendo volver entre hoy y mañana, y tengo abiertas posibilidades, la de Iberia se canceló, intentemos con el Europa, que también creemos que se va a cancelar, a través de una aerolínea low cost griega, y luego estamos también en otra en lista de espera, en una aerolínea israelí.
Este es el día después de que haya caído el líder de Hezbollah. ¿Hay alguna noticia por allí o te ha llegado algo?
Bueno, no, sí, claro, aquí para aquí es una gran noticia, evidentemente, creo que para el mundo también, porque evidentemente pasa a ser un lugar mejor cuando un líder de un grupo terrorista, pues no sé si del nivel de Bin Laden, pero similar, pues cae, pues creo que es una buena noticia para la humanidad, no para el país.
Hoy recomiendo un artículo de Ángeles Espinosa en El País. Es que es una periodista corresponsal en la zona durante mucho tiempo que admiro y la he seguido siempre. Y se pregunta por el silencio de los líderes árabes de la zona, que al margen de condenas o de comunicados de solidaridad no han hecho nada. Y la teoría, que a mí me ha convencido según la he leído, de Ángeles Espinosa es que a los líderes árabes de la zona, de todos los países de la zona, les conviene que Israel esté limpiando de extremistas o terroristas islámicos la zona. Entonces, que están dejando que Israel... es un artículo muy bien escrito, ¿eh? Ángeles Espinosa del País. Bueno, Elías, pues ya nos contarás si puedes salir a tiempo. Pero bueno, al derbi igual no llegas a verlo, ¿no? Porque es que
son 5 horas y tengo que hacer escala en algunos sitios, pero me parece que va a ser difícil poder verlo, porque si no estoy sentado en una casa, la casa de mi hermano, en algún sitio donde sepa que hay partido, pues va a ser difícil que lo vea. Pero bueno, si no, lo veré repetido.
Que tengas buen regreso. Un abrazo muy fuerte, Elías.
Un abrazo muy grande.
Seguimos de corresponsales. Abrimos en París, corresponsal Asunción Serena. Hola, corresponsal Asunción Serena, muy buenas.
Hola, Paco, muy buenas.
¿Qué tal día hace en París?
Muy feo, muy gris y mucho frío. Así que nada, hoy no es día para venir a París.
Uy, te voy a preguntar una cosa muy rara. ¿Has visto una película que se llama Objetivo París? Que me está yendo Armenteros.
No.
¿Van a estrenar una que se llama Objetivo París? ¿De qué va? Y digo, no lo sé de qué va. Es que no sé. Tú tampoco lo has visto, ¿no?
No.
Vale,
no
vale.
Me suena. Si quieres, investigo y te cuento el domingo que viene.
¿De qué hablamos hoy en Francia?
Pues mira, aquí, como ya sabes...
12 grados, nublado. Oh.
Esto, nublado, nubladísimo, sí. Pues como hay unos lazos muy antiguos y complejos entre Francia y Líbano, pues el tema del Líbano estamos muy, muy pendientes de ello. Pero bueno... Así, más francés, lo que estamos es a la espera del juicio que empieza mañana contra Marine Le Pen y otras 24 personas que son sospechosas de haber tenido empleos falsos en el Parlamento Europeo y malversación de fondos, que según el Parlamento Europeo pues ascendió a 6,8 millones de euros. Así que, pues bueno, un juicio, sobre todo porque es muy importante para ella, porque claro, si sale condenada y le condenan a... la ineligibilidad, o sea, al no poder presentarse a otras elecciones, pues claro, las presidenciales, que es a lo que aspira ella desde hace años, en el 2027, pues se irían al garete. Así que de eso estamos hablando.
Vale, pues que pases un buen día de sofá y manta, ¿no?
Y pues, sí, y lectura, que me apetece muchísimo leer.
Uy, leer con sofá sí. Y manta es maravilloso.
Sí. Sí, ideal. Además, sí. Estoy leyendo un libro de Sándor Márai, que no sé si lo conocéis, un escritor húngaro que a mí me chifla.
¿Cómo se llama el libro?
Tierra a tierra. Lo estoy leyendo además en español.
Me lo apunto. Gracias, Asunción.
Bueno, hay otros mejores, ¿eh?
Ah, pues ya lo recomendarás.
De este. Ya te recomendaré otros.
Muy bien. Gracias, Asunción. Un besote.
Un beso.
Buen día. Bonjour.
Bye, bye.
Vamos al Guten Morgen. Saltamos a Berlín. Mira, Berlín hay un grado más, 13. Y a las nubes se añade un poquito de sol. Bueno, eso pone en el teléfono. Rosalía Sánchez, corresponsal. Hola, Rosalía, ¿qué tal?
¿Qué tal? Sí, sí, lo has clavado. Oye, de máxima 15, mínima 5. En esas andamos.
¿Te animas a pasear estos días o tú eres friolera?
Todo lo que pueda. Lo que pasa es que es un tiempo que, como dice Asun, apetece coger un libro y quedarse en casita un poco, sí.
¿Tienes chimenea en casa?
No, no.
Pero hay chimeneas falsas que imitan, que son una chulada.
Sí,
y encima bueno. No mancha, no tienes que llevar leña, va por electricidad, hay otras de gas.
Son prácticas.
Y en la tele
sí,
también,
sí.
Te la puedes poner.
Ah, ¿verdad? Bueno. Puedes poner una chimenea en la tele.
Hubo un tiempo que una plataforma tenía una película que se llamaba Leño Ardiendo.
Y yeah. Era todo el rato...
Era desde que se prende hasta que se consume. Y además con sus créditos y su DN y su todo.
Nada, yo me pongo la COPE online y con eso ya ambientamos la casa. No hace falta más.
¿De qué hablamos hoy en Deutschland?
Pues mira, hoy estamos pendientes de los vecinos de Austria, que tienen elecciones generales y dicen las encuestas que va a ganar el FPÖ, es el Partido Liberal de Austria, que es un partido de extrema derecha. Ya viene formando parte de gobiernos de Austria desde el año 2000 más o menos, en algunos ha estado, pero siempre como socio menor, pero nunca ha ganado unas elecciones generales, digamos, ¿no? Y para que os hagáis una idea de qué partido es, y eso es lo que explica un poco pues por qué hay tanta atención sobre esto, la última vez que estuvieron así, bueno, el partido tiene épocas, ¿no? Más radical, menos radical, ahora está en una de las cañeras. Pues la última vez que esta facción del partido ha estado al frente... Por ejemplo, se negaban a aplicar directrices europeas, Bruselas les ponía sanciones, hubo un amago de Oxit, que era la versión austriaca del Brexit. Esto fue con Jörg Haider en el año 2000 más o menos. O sea, algunos nos acordamos. Bueno, pues ahora el actual líder del partido, que es Herbert Kickl, pues es un cachorro de Jörg Haider, creció a su sombra. Y bueno, pues lo último que ha hecho así durante la pandemia, lideró la resistencia a las vacunas. Y bueno, pues os podéis imaginar la política de refugiados que propone, las expulsiones, incluso de ciudadanos europeos. En fin, pues estos son los que dicen las encuestas que tienen un punto de ventaja.
¿Y cuándo, vamos a ¿cuándo ver. Son?
Ya están siendo. Cierran los colegios. A las 5 de la tarde cierran las urnas.
Vale, pues daré adentro. Gracias, Rosalía. Berlín.
Hasta luego.
Saltamos a Londres. A ver qué temperatura da en Londres. Manu Sánchez, Agencia EFE. Hola, Manu.
Hola, ¿qué tal, Paco?
Londres me pone 13 grados, nublado.
Sí, no, ya te lo llevo diciendo varias semanas que el verano se acabó.
Y da lluvias hoy por la tarde.
Sí,
mañana,
no hace falta tampoco que me lo digas. No te preocupes.
Es que el otro día tenemos un ingeniero que se llama Manuel Muñoz, que nos comenta la Fórmula 1 y que estuvo viviendo 10 años en Inglaterra o más, en Oxford. Y tiene ofertas de trabajo de la Fórmula 1, pero tiene que volver a vivir allí y no quiere.
Normal. Oxford es bonita, pero es verdad que bueno, está un poco más al norte.
Eso dice él, que es bonita para un fin de semana, para visitarla.
Sí, exacto.
¿Tú estás deseando venirte también o qué?
¿El qué?
¿Tú estás deseando venirte también?
No te creas, yo estoy bien aquí. Vez que te haces al tiempo y aceptas ciertas cosas, como que se haga de noche más tarde o sabes, aprecias, sobre todo aprecias más el sol. Yo antes volví a España y el sol es algo que das por hecho, no te preocupas por ello, no sales a dar un paseo porque hace sol. Ahora, tras llevar mucho tiempo aquí, son cosas que aprecias más.
Eso es verdad. ¿De qué se habla hoy en Inglaterra?
Pues no te voy a contar lo de Maggie Smith, la profesora McGonagall, que falleció el viernes. Ay, sí. Porque me increpaste hace un año cuando murió Albus Dumbledore, y entonces eso lo vamos a dejar a un lado, pero es que me pareció este titular me pareció glorioso, titular de la agencia EFE. Boris Johnson confiesa que pensó en invadir Holanda para recuperar vacunas del COVID.
Sí, lo he leído, que iba a mandar unos comandos para que, surcando los canales, llegaran a 5 millones de vacunas que estaban en unos edificios en Rotterdam, no me acuerdo dónde
sí,
era.
Sí, sí, sí. O sea, increíble, o sea, es parte de un libro que ha escrito Boris Johnson, y bueno, sabemos que siempre normalmente se le da un poquito de bomba a esta clase de historias para animar las ventas del libro, y decía eso Boris Johnson, que como decía, como que las tenían secuestradas ahí las vacunas.
Sí, que Europa la Unión estaba Europea. Fastidiado porque Europa iba más lento en vacunación que ellos. Y que eran 5 millones
de AstraZeneca. Y quería mandar unas lanchas, como si fuera un narcotraficante o no sé, unas lanchas por los canales de Holanda, recuperar las vacunas y traerlas de vuelta al Reino Unido. Lo que pasa es que, claro, le dijeron desde Defensa que no sería una buena idea que a un aliado de la OTAN le anduvieras invadiendo el país de esta forma, y que entre eso y que vieron que no era posible hacerlo sin que se dieran cuenta, pues finalmente desecharon la idea. Pero vamos, a mí me parecía un titular glorioso, la verdad.
Sí, pensé en invadir Holanda. Nos hemos preocupado mucho por Trump. Este era mucho peor, estaba mucho peor de la cabeza que Trump. Menos mal que tenía menos poder.
Claro, es que te digo que normalmente se le dan bombo a estas historias para vender libros, pero digo, es que es de Boris Johnson, es que me lo creo totalmente que dijera, y si vamos con unas lanchas, lo pillamos y sin que se den cuenta, y de esto cómo sería posible. Y claro, la gente allí le miraría así en plan diciendo, bueno, ¿quién le dice que no podemos invadir un país?
Sí, esto es como cuando pensó, yo voy a ser el nuevo Churchill, voy a mandar comandos a Noruega, como hizo Churchill, pues yo los mando, en fin. Bueno, que te pases un buen domingo con tus nubes en Londres. Un abrazo, Manu.
Un abrazo.
12:32, 11:32 en Canarias. Tenemos en juego partido de fútbol internacional, partidos de Primera Federación y baloncesto. En Primera Federación, media hora de los encuentros, ¿cómo vais?
2-0. El Zamora va ganando 2-0 a la Amorebieta, y en el grupo primero también se está jugando el Bilbao Athletic 0, Celta de Vigo B 0. En el grupo segundo solo se ha inaugurado un marcador, Alcorcón 1, Sevilla Atlético 0. Siguen 0-0 el Marbella Mérida y el Unión Deportiva Ibiza Alcoyano.
Por el liderato de la Liga Italiana ha empezado el partido del Torino, Mansi.
Sí, ha comenzado el partido en el Olímpico de Turín hace apenas 2 minutitos. Bueno, con bastante puntualidad para ser Italia. De momento Torino 0, Lazio 0.
Baloncesto, primera jornada de liga, primer partido del Barça en el Palau. Barça-Granada, puntualidad, Juan Arias.
Hola Paco, buenos días. Sí, comenzó el partido en el Palau entre un Barça renovado, 5 fichajes además del técnico Joan Peñarroya, un equipo que el año pasado no solo no ganó nada, sino que no fue ni finalista ni de la Liga, ni de la Copa, ni de la Euroliga. Baja de última hora Brizuela ante un Granada que suma su tercera temporada consecutiva en la ACB. 30 segundos de juego, sin canastas, Barça 0, Granada 0.
Para esta hora previsto también el arranque del Zaragoza-Lleida. Arrancó Ana Abad.
Sí, comenzó el partido, Paco. Empieza la temporada en casa para Casademont Zaragoza con hasta 6 nuevas incorporaciones. Y enfrente tiene un Lérida que vive hoy un día muy especial porque regresa a ACB 20 años después. La acompañan aquí en el pabellón Príncipe Felipe 800 aficionados. Quedan 9-0-4 del primer parcial. De momento, Casademont Zaragoza 2 y Opos Lérida 0.
En media hora tenemos el Tenerife Baskonia y por la tarde a las 5 Bilbao Basket Río Berogán y Coruña. El Leima Coruña, que vuelve a la Liga CB, o que debuta en la Liga CB. Real Madrid, 6:30, Coruña, Real Madrid. Se podía llamar Depor y se complicaba menos la cosa. Depor Real Madrid, pero en baloncesto ya sé. Y ahora el ofertón de Verti, Gema.
Pues vamos con nuestra super oferta en Verti para todos nuestros oyentes. Ahora tu seguro de coche en Verti desde solo 180 euros.
Verti, Verti.es, Verti, Verti, Verti.es.
Como lo oyes, si te cambias ahora a Verti, tienes tu seguro de coche automáticamente desde solo 180 euros. Y ahí no queda la cosa, es que encima te hacen un regalazo. Te regalan en Verti un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas para tu coche. Ahí te entra ya apuntando una revisión de 50 puntos de seguridad, rellenarte los niveles de líquido, reparar un pinchazo y mucho más. Todo incluido de regalo durante un año entero. Y además, como siempre en Verti, vas a tener las mejores coberturas y también vas a tener en Verti la mejor asistencia del mercado. Y como son digitales, puedes hacer todas las gestiones desde el móvil. No esperes más y entra ya en Verti.es.
Verti.es, Verti, Verti, Verti.es.
Página de historia en tiempo de juego. ¿Qué música la habéis puesto ya, el historiador?
Rosalía.
Esta es la nueva canción de Rosalía. Se llama Omega y la canta con otro artista español, con Ralphie Cho, se llama.
Te la ha acabado el alfabeto, por lo menos.
Pues su cumple ayer, ¿no? Ayer, ¿no?
El de, sí, de Rosalía.
Todo lo tuyo me recuerda.
José Luis Corral, nuestro historiador, buenos días.
Hola, Paco, muy buenos días.
Bueno, esta semana ha sido noticia que México... el gobierno de México no invitaba a la toma de posesión de la nueva presidenta. Se llama Claudia Sheinbaum. ¿Sheinbaum? ¿Sheinbaum? Sheinbaum. Sheinbaum es que me suena muy bien.
Sheinbaum,
al rey. Entonces el gobierno español ha dicho, no, os invitáis y le meten al rey, no vamos. Todo esto viene de que López Obrador, el anterior presidente mexicano, mismo partido, tal, dijo que la corona española debería pedir perdón por lo que pasó en 1500. Varios apuntes antes de... a mí los mexicanos me caen de maravilla, me da igual que sus políticos sean tontos, igual que los españoles me caen bien, me da igual que nuestros políticos sean como son. Y adoro casi todo, bueno, todo lo mexicano. No tiene nada que ver esto con las cuestiones políticas. Pero vamos a hablar de lo de la historia y el pedir perdón. Por cierto, López Obrador... El otro día, es que se lo conté a José Luis por mensaje y me dijiste que era nieto de asturianos.
Sí, sí, de asturianos y de cántabros. O sea, tiene un bisabuelo y un abuelo que fueron cántabro y asturiano. Y
pues
él
nada,
precisamente...
¿Qué pida perdón también él, entonces, ¿no?
Pues o por sus abuelos. Y él precisamente no tiene pinta de haber sido un indígena o descendiente de indígenas. Parece un europeo porque evidentemente es descendiente de europeos. Técnicamente es un criollo, aunque los criollos se hablaba de los españoles en la época anterior a la independencia. Pero bueno, él es descendiente de españoles. Tendrá que pedir perdón él, digo yo, en
claro,
ese sentido.
Si tenía un tatarabuelo en 1600 que robaba caballos, pues si quieren pido perdón, pero yo qué sé. De todas maneras, es que cualquier juicio a la historia de siglos atrás, con la mirada actual, pues todo el mundo era machista, racista, todo el mundo. Es que... Vamos a ver, con los ojos de ahora no se puede mirar al 1500.
Bueno, se debe mirar con los ojos de ahora porque no tenemos otros ojos para mirar, evidentemente. Pero lo que no podemos hacer es juzgar el pasado con los ojos del presente, porque estamos haciendo, estaríamos cometiendo uno de los grandes errores, si no el más grande, que puede cometer, además de manipular la historia, un historiador, que es hacer presentismo. No podemos tomar los valores del año 2024 y proyectarlos en el año 1500, porque eran valores distintos, situaciones distintas, personas distintas, relaciones políticas distintas, ideologías distintas, y por tanto cometeríamos un error, que es lo que ha hecho pues tanto López Obrador como la presidenta electa Claudia Sheinbaum.
Es que esto, en teoría, es porque los españoles se cargaron a los indígenas. Vamos a ver. Leemos lo que hizo Hernán Cortés. 2.100 castellanos, españoles, con sí. Hernán Cortés. Frente a Moctezuma, 200.000 guerreros. Sí. Pero con los 2.100 españoles iban 200.000 indígenas, sí, que eran tlaxcaltecas, totonacas, texcoanos, huejotzingas, perdón si lo he dicho mal.
Eso.
Quiero decir que había muchos claro. otros indígenas que estaban hasta las narices de los que mandaban claro. y que les hacían barbaridades.
Los mexicas, que son los aztecas, habían creado un poder sanguinario, cruel, tiránico, en lo que hoy es México, en Tenochtitlán, el precedente urbano de México. Y claro, estaban hartos, estaban absolutamente aterrorizados por sus dominadores, y encontraron en Cortés un aliado extraordinario y se aliaron con él, nada más.
O sea que 2.000 españoles no es que ganen a 200.000 aztecas, es que hay otros 200.000 indígenas de otras tribus que estaban hasta las narices de los aztecas, porque eran muy tiranos y hacían barbaridades. O sea, entonces hay que pedir perdón solo a los aztecas.
No, yo creo que, bueno, no hay que pedir perdón a nadie, porque el tiempo, evidentemente, ha pasado muchísimo tiempo y la historia es lo que es. Lo que tenemos que hacer es aprender de la historia, porque yo, ¿cómo voy a pedir yo perdón? Que soy español, que mis padres, mis abuelos, mis tatarabuelos se quedaron aquí a unos criollos que son herederos de españoles, ojo, de lituanos, de polacos, de algunos alemanes, de algunos ingleses, que fueron en los últimos 200, 300, 400 años a México o al resto de Hispanoamérica. Ah, eso que, no es normal, es que vamos,
ahora hay
mucho, es una broma.
Mucho historiador mexicano, muchos, sí. Porque a mí me saltan uno detrás de otro. Que recuerdan que cuando en 1800 y poco España dejó México, vamos, cuando se independizó en México, el 80% de la población era indígena y ahora me parece que es un 10. Entonces, una cosa así. Entonces ellos mismos te dicen, vamos a ver, que los españoles no acabaron con los indígenas, en todo caso se mezclaron.
Claro, una de las facetas más importantes de la presencia española en Hispanoamérica ha sido precisamente el mestizaje, y no hay más que ver la composición de la población en los últimos 200 años, la evolución de la población en Hispanoamérica, para ver que efectivamente ha habido mestizaje. Vayámonos ahora al norte de Río Grande, que decían las películas de los westerns de Estados Unidos, y veremos cuál es el porcentaje de población indígena precolombina. Pues escasísimo, quizá no llega al 0,5%. Eso quiere decir que no hubo un genocidio. Obviamente hubo alguna matanza. Hernán Cortés en Cholula liquidó a 3.000 indígenas, por supuesto. Y ha habido matanzas en ambos sentidos. Pero es que la historia, desgraciadamente, la historia de la humanidad, está llena de matanzas. Y lo de América fue una conquista, pero con los ojos de aquel tiempo. Hernán Cortés y el resto de conquistadores lo que hacían era, de alguna manera, llevar una nueva forma de entender la vida, que era fundamentalmente el cristianismo, la cultura hispana, etcétera, etcétera. Claro, si eso lo proyectamos desde el año 2024, desenfocándolo, pues cometeremos unos errores tremendos. No podemos hacer presentismo.
Es muy molesto porque, además, siempre son intereses movidos para desprestigiar a Colón, el imperio español. Esto no se hace ninguna movida contra el imperio inglés, que son los que más porquería nos ha echado, ni contra los franceses, que se inventaron el término Latinoamérica, cuando el latín viene de Lacio, de la zona de Roma. Son Hispanoamérica o Iberoamérica, no es Latinoamérica. Pero bueno, la porquería solo nos salpica a nosotros, que fuimos, yo no estaba, los que hicieron universidades y hospitales para todo el mundo, sí, en todo el imperio. Sí. No hubo en la India ni en África colonizada por franceses o por ingleses ni universidades ni hospitales para los nativos, no hubo.
No hubo, efectivamente. Y fue la Corona de España la que, evidentemente, también tampoco podemos hacer presentismo, la Corona de España, con los parámetros de la época, la que llevó a cabo esa idea de cristianizar, evangelizar, entre comillas, civilizar a estas culturas, porque se entendía que el cristianismo, el catolicismo, llevado desde España, era la cultura que había que imponer. Pero tampoco se impuso demasiado a la fuerza, ¿eh? Es más, lo que hicieron los muchos, no todos, hay de todo, evidentemente, no se puede generalizar, pero lo que hicieron muchos de los sacerdotes, sobre todo los franciscanos españoles que fueron a América, fue intentar comprender a las culturas indígenas e incluso aprender sus lenguas, aprender el quechua, aprender el náhuatl, porque entendían que era una forma de acercarse lo máximo posible a estas gentes.
De hecho,
y luego intentar convencerlos.
La primera gramática que existe en el mundo es de el castellano, y la segunda es de un idioma de allí, de México.
Sí, La primera es escrita por
curas españoles.
La primera, efectivamente, es el castellano, la gramática de Nebrija, que Cisneros se llevó de catedrático a la recién fundada Universidad de Alcalá de Henares, pero la segunda y la primera gramática, la segunda en el mundo occidental, diríamos, y la primera en el mundo americano, es la gramática del náhuatl, que era la lengua que hablaba mucha gente entre Tecnotitlán y la costa del Caribe. Era la lengua más común de entonces.
Los españoles que se pusieron, bueno, vamos a escribir esto porque no queremos acabar con esta lengua, al revés, queremos aprenderla. Bueno, tenemos que pedir perdón por muchas cosas en la vida, pero desde luego no por eso. Y si la corona española tiene que pedir perdón, primero no tiene que pedir a los españoles por la cantidad de reyes malos que hemos tenido y poder seguir teniendo, porque yo es que no soy muy monárquico, la verdad. Me llevó una alegría, además, mirando esto de que te hacen revisar bien la historia. Empecé a pensar, ¿y España participó en el mercado de esclavos? Y me llevé una alegría viendo que el país que más participó y el que empezó fue Portugal, el Imperio Portugués.
Sí.
Y luego ingleses y franceses. Y luego holandeses. O sea, España no es ni significativa. Es verdad que hubo un periodo, hacia 1700 y pico, 1800, sí, que sí llevamos algunos barcos de esclavos. Pero en general no se participó. Y aquí no pide perdón ni el Tato, o sea, no pasa nada. No. Y si se cargan los ingleses a todos los indios en Estados Unidos, no pasa nada.
Las leyes de Indias, que son para su tiempo, para los primeros 25 o 30 años del siglo XVI, Francisco de Vitoria, que es un personaje que realmente con los reyes católicos primero y luego sobre todo con Carlos V, se plantean que él, fíjate, Carlos V ordenó, era jovencito, ordenó detener la conquista. Porque había que pensar si realmente era legal. Se concluyó que sí, que evidentemente que era legal, faltaría más, ¿no? Los conquistadores se detienen un momento, pero luego continúa la conquista. Pero eso no se lo ha planteado nadie, en ninguna otra cultura, ni los ingleses, ni los holandeses, ni los portugueses, por supuesto. Y además se consideró que los indios eran igual, que tenían alma, que eran seres humanos. Otra cosa eran los negros, ¿eh? La esclavitud de los negros, fundamentalmente los negros llegaban de África con los barcos negreros, también parte de España, aunque efectivamente en menos proporción, diríamos, sobre todo en los primeros siglos. Luego España en el siglo XIX se olvidó de algunas cosas y en la época de Fernando VII y sobre todo con Isabel II participó bastante en el comercio de esclavos negros a América.
Entre 1600 y 1885, o sea, tres siglos, 36% del comercio de esclavos fue Imperio Británico, 30% el francés. Los portugueses estaban liderado y los cuartos los holandeses. O sea, quiero decir que es que entonces que no inviten a nadie a la toma de posesión de Chimpún, que porque claro, los ingleses tampoco pueden ir, tendrán que pedir perdón, y los franceses y los,
bueno, yo creo que
ya me he calentado, la semana que viene vamos a hablar de la Inquisición.
Vale.
Y vamos a comparar números de los que se cargaron la Inquisición española y los de por ahí.
Uy, salimos ganando con ventaja, a favor me refiero, ¿no?
Sí,
no
que hicimos a favor, el bruto, pero los demás fueron peores.
Sí, estupendo.
Un abrazo, José Luis.
Bueno, hasta la semana que viene, un abrazo.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has visto la gran capacidad de carga y la conducción autónoma de nivel 2 que tiene el nuevo Ducato? Aprovecha los Pro Days y llévate uno 100% eléctrico con hasta 420 kilómetros de autonomía y wallbox incluido. O llévate uno diésel 100% conectado con unas condiciones excepcionales. Consúltalas en fiatprofessional.es.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Si los únicos sellos que quieres coleccionar son los que te ponen en el pasaporte, es porque tienes vacas en la cabeza. Descubre los viajes exclusivos de Halcón Viajes para mayores de 55 años. Estancias en costas, islas, circuitos y mucho más. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Halcón Viajes sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Así empieza.
Es la una, las 12 en Canarias.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Formaron el clan más corrupto de la historia reciente de España.
Es verdad que la brecha salarial se ha ido reduciendo, pero queda mucho camino por recorrer.
Es mayor entre los mayores de 50 y próximos ya a la jubilación.
Ni va a hacer que se respete el derecho de los padres a educar a sus hijos en castellano.
Ha estado paseándose por los Pirineos Tom Cruise, ¿eh? ¿Qué te parece?
Ahora tira en helicóptero como...
Pues es que eso es lo que yo... Bueno, en helicóptero.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE. Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española.
Número uno de música en Estados Unidos. Ah, esta ya estaba, ¿no?
Ya me gusta y todo. De oírla de domingo en domingo. Hola, Pani.
Muy buenas, Paco y compañía. Efectivamente, Jorge y yo hemos decidido volver a escuchar a Bar Song, Tipsy, de Shabuzi, que es una mezcla de modernidad y de country, y que sigue de número uno tras 11 semanas. Le quedan 8, va a ser muy difícil para... batir el récord de Lil Nas X.
Ha vuelto el rollo country. Yo no es por...
Gracias.
Un año hablando de Yellowstone y entre el renacer del oeste en las teles, más la música con Beyoncé, más los números uno que estamos oyendo. Pero es que ahora la ropa se lleva para este año las cazadoras tejanas, todo eso, otra vez. No,
los flecos.
Sí.
De vaca, ¿no?
Sí.
Cosas de vaca, estampados de
el
vaca.
El animal print de vaca también se lleva.
¿Veis? Marco tendencia. Ahora Jesus voy a cambiar Christ. Al mundo del toro.
A pasar de las vacas al toro.
En cine, ¿qué están viendo?
En cine siguen forrándose los amiguetes de Beetlejuice. Beetlejuice, con la segunda entrega de esta saga, de Tim Burton. Y siempre te cuento, la película presupuestaron, película que por cierto ha tenido críticas muy diversas, algunas favorables y en mayoría no tan favorables. Pero los amiguetes, es decir, Michael Keaton, Winona Ryder, Gina Ortega, William Dafoe, Arthur Conti, Danny DeVito, que también sale, estos van a porcentaje. Entonces la película tiene un presupuesto cerrado de 100 millones de dólares y se ha convertido ya en una de las 10 más vistas del año, con 342 millones, o sea, la diferencia que va entre 100 y 342 millones se lo reparten entre el grupo de amiguetes, supongo yo que exceptuando Mónica Bellucci, que es pareja de Tim Burton y que, obvio decir, que da esperanza, que nos da esperanza a los feos, porque que Tim Burton esté con Mónica Bellucci es todo un logro. Sí, son parejas.
¿Pero hace mucho o qué?
Pregúntale a Andrea, sí, llevan yo creo 2 o 3 años ya.
No sé, sí, yo creo que sí, no sé exactamente.
Sí,
creo.
Sí. Pero parejas son, vamos, y muy enamorados.
Vale.
Vamos, Tim Burton no es precisamente Brad Pitt, pero bueno,
no.
Oye.
No.
Pero es un genio.
Nadie es Brad Pitt, de hecho.
Solo Brad Pitt,
qué suerte ha tenido.
¿Os gusta el estilismo de Tim Burton? No el estilismo muchísimo. De cómo viste, sino de sus pelis.
Muchísimo, me encanta.
A mí nada, no me gusta
Jorge
nada
es un gran fan. Sí. Yo creo que tiene algunas mejores que otras. A mí me gustó mucho Eduardo Manos Tijera, luego hay otras que no me gustan tanto.
Big Fish, por ejemplo, a mí me parece una gran película, muy bonita.
También.
Es que es una movida. El resto ya no me gustan tanto, pero Big Fish sería mi favorita de Tim Burton.
Es que es un poco, ¿cómo se llama la moda esta?
Gótico.
Gótica, sí.
Sí, claro. Es muy gótico.
Gothic.
Y os gusta eso. Totalmente. Me da miedo.
Voy a venir vestido así el sábado.
A mí un poquito también en determinadas películas.
Todo el mundo, o sea, la peña vestida de negro, con la cara muy blanca.
Un poco maquilladito, sí. Rollo de Cure.
Pal rollo.
Palmo. Por cierto, ha sacado The Cure 17 años después un disco.
Ah, eso sí te gusta.
Todos los regresos suelen ser por pasta. Una moñiga de canción. Una moñiga con lo que buenos que eran The Cure. ¿La noticia extravagante?
Noticia extravagante que no inventada. Me la cede Newsweek y ha hecho un ranking de los líderes políticos o reyes con más intentos de asesinato al hilo de los dos intentos de asesinato confirmados que ha tenido el candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, que ha tenido dos y los ha sobrevivido. El top 12, el 11 está Vladimir Putin, que ha tenido tres intentos de asesinato, obviamente fallidos. Joseph Stalin tuvo cuatro, también fallidos, puesto que murió de un infarto. Muammar Gaddafi, aquí sí, este tuvo cinco y el quinto fue el que realmente ya le mató con las milicias apoyadas por la OTAN. Abraham Lincoln también tuvo cinco y el quinto fue el que le mató con el malvado John Wilkes Booth, que pasó a la historia como el malo de la película, nunca mejor dicho. El zar Alejandro de Rusia, seis intentos de asesinato y en el sexto le ejecutaron a él y a toda la familia los bolcheviques. La reina Victoria de Inglaterra tuvo ocho, sobrevivió a los ocho. Yasser Arafat tuvo 13 intentos de asesinato y sobrevivió a todos ellos, puesto que murió de muerte natural. Charles de Gaulle tuvo 31 intentos de asesinato, sobrevivió a todos. Adolf Hitler, 42, sobrevivió a todos, incluyendo el legendario Operación Valquiria. Sock I, que fue primer ministro y luego, curiosamente, rey de Albania, tuvo 55 intentos de asesinato y sobrevivió a todos. Y el líder indiscutible es Fidel Castro, que tuvo 638 intentos de asesinato,
increíble,
todos fallidos, y sí, la mayoría de ellos inducidos, como sabe Jorge, por la CIA.
Estaba leyendo, te voy a regalar una frase para despedirte, Pani, que me acaban de enviar, de Nikita Khrushchev, que fue el líder de la Unión Soviética.
Sí, hombre, claro.
El único problema con las elecciones libres es que nunca se sabe quién las va a ganar.
Esa es muy buena.
Un abrazo, Pani.
Un abrazo grande. Hasta
luego. ¿Está el preparado? Pues vamos con él, pero primero noticias de Orange.
Que tenemos un gran día por delante de fútbol, con ese colofón a las 9 de la noche, con el derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. ¿Y qué esperamos de este día? ¿Qué esperas? Todo, que te lo den todo, ver el mejor fútbol con los jugadores vaciándose en el campo. Pues si quieres eso, tienes que tener Orange. Porque el fútbol, al fin y al cabo, es eso, es darlo todo. Y por eso Orange te da todo el fútbol. Tienes todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Y además ahora disfrutas de una oferta única. Porque tienes una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5.
¿Cómo?
Por 0 euros.
¿Cero euros?
Cero euros. Consulta condiciones llamando al 1414 o en orange.es.
Orange. Whopper, Grupo Risa, muy buenas.
Buenos días, Paco. ¿Qué tal? Tiempo de juego. Tenemos otra vez sintonía. A ver si sois capaces de reconocer la canción antes de que llegue al estribillo. Música generada por IA.
Ah, sí, esta es Angry Heart, ¿no?
Sí, señor. Qué rápido.
No, pero por la letra. Es que al decir Baltimore Jack. ¡Guau! Wow, ¡qué rollo
como
cincuentero! ¿Cómo? ¿Te lo tienes que pasar?
A ver, sí, es bastante divertido.
Estará como un adolescente ahí encerrado en tu habitación con el ordenador todo el día, ¿no?
Bueno, una vez hizo Evia una representación de, también hecha por inteligencia artificial, de cómo se imaginaba que era mi chiringuito, y lo representó un poco así, o sea, yo como si fuese un teenager metido en la habitación con los ordenadores, las pantallas y todo el día haciendo estas chorradas. O sea, no iba muy desencaminado.
Mola, mola.
Bueno, en nuestra sección de canciones como nunca las habías escuchado, me ha dicho Evia que tienes en el maquinillo el temazo de Chimo Bayo. ¿Lo podías poner un poco? Sobre todo para la gente que todavía no lo conoce.
La que se sabe, Eri.
Esa. Bueno, pues ahora vamos a entender las pintas que se gastaba el bueno y el grande de Chimo Bayo, que en realidad era un viajero en el tiempo, y lo vamos a comprobar ahora, porque la primera versión que hizo de esta canción fue entre los años 1785 y 86, y se estrenó más o menos al mismo tiempo que Las bodas de Fígaro de Mozart. Escuchamos a Chimo Bayo. Ahí está el jufa.
Chimo Bayon clásico.
Todos ahora.
Por favor. Me la como yo.
Bueno. Hay que pasárselo a él, que es un cachondo, Chimo Bayo.
Me la como yo.
Bueno, bueno. Chimo Bayo, el lírico, es que es impresionante lo que puede hacer la guía.
Bueno, pues aparte de esta, tenemos otra grabación de este mismo tema que estuvo a punto de ser incluida en la banda sonora de El Pequeño Ruiseñor allá por los años 50, pero la letra, que entendemos que es bastante dura, no pasó la censura. Vamos a escucharla.
Es un poco Mary Poppins.
Sí.
Así lo hemos bautizado en el guión.
Esta sí, esta no. Esta me gusta, me la como yo. Esta sí, esta no. Esta bueno, me gusta, me la como yo.
Y hay una más todavía, ¿no, Whopper?
Sí, queda la última, que un poco también se parece al Hungry Hungry que hemos escuchado antes. Es el sonido dubap de Chimo Bayo, también de los años 50. Esta está muy bien porque además la letra le pega más al dubap.
Esta sí, esta no. Esta me gusta, me la como yo. Esta sí, esta no.
Esta me guste, me como yo. Qué pasada.
Aquí tenemos el solo típico de saxo de la época. Insisto, todo esto es generado por inteligencia artificial. O sea, hay que decirlo varias veces porque si no la gente va a buscar el disco luego a las tiendas.
Chiquitán, chiquititán, tan, tan, que tum, pam, pam, que tum, pam, que tepe, tepe, pam, 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 que tu, pam, que pin.
¿Has hurgado más con la IA o te has quedado en música esta semana?
No, hemos hecho alguna cosita más. Dentro de la nómina de voces de la IA, esta semana nos salimos un poco del ecosistema radio y tiempo de juego porque vamos a escuchar sonidos artificiales de dos compañeros que llevan unos días de actualidad por sus respectivos programas. Y lo vamos a hacer de una manera que no habíamos escuchado hasta ahora, una cosa un poco sui generis. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Soy David.
Muy buenas. Y yo soy Pablo.
Ahora que ya empezamos a ver turrones en las estanterías de los supermercados de La Piña, queremos aprovechar esta oportunidad que nos da la IA para desmentir que entre nosotros haya ningún tipo de mal rollo o rivalidad.
¿Es verdad? Se ha hablado mucho de guerra de audiencias, de piques, de que si te han puesto a dedo para acabar conmigo, nada más lejos de la realidad.
En realidad nos llevamos de puta madre y hasta nos llamamos por teléfono para no pisarnos los monólogos y nos intercambiamos los móviles de la gente a la que queremos invitar.
Así que no hagáis caso a los bulos y a los fake news. Ya veréis cómo un día de estos me va a tocar contestar a cuánto dinero tengo en el banco y cuántas veces en el último mes.
Y yo ya estoy practicando la coreografía, que tengo un pie delante del otro. Un abrazo para todos.
Y feliz Navidad.
Broncano y motos en manos.
Bueno, pero...
Pero esto es muy bonito, pero a mí me gustaría escuchar lo que dijeron justo antes de juntarse y tenemos las grabaciones de ese momento. Esta es la grabación del gallego de Jaén.
Pues ya llevamos unos cuantos programitas comiéndole la tostada al Babas Valenciano de A3 Media para que luego digan que ha sido el presidente el que me ha colocado aquí y no estoy por méritos propios. Si es que al final lo que vende, vende. Preguntar por f***ar y por la pasta que tienes en el banco. Sexo y dinero, lo que mueve al país.
Y estas son también las declaraciones a cámara cerrada del compañero de Requena.
El programa de Broncano es una p*** mierda, colocada por el Sánchez para acabar conmigo. Pero voy a llamar a Will Smith para que vaya a la revuelta y le cruce la cara al lame presidente ese.
Ya está.
Gracias, Whopper, un abrazo.
Un abrazo, cuídalos, chao.